No tinc empatia. Puc matar sense sentir cap mena de remordiment, passar pàgina de les tragèdies com si mai haguessin succeït. I puc apropiar-me de béns de persones que no tenen res més per llançar-los a la pila d'objectes oblidats del traster. Però tinc la sort que les meves qualitats són cada cop més esteses i, per tant, acceptades. Per això no se'n pot considerar un monstre, perquè el monstre sempre ha de tenir algun punt extraordinari i generar temor. No, el monstre és aquell ésser únic que ofereix ajuda i reparteix alegria a qui més ho necessita, fent trontollar els sòlids fonaments d'aquesta nostra societat moderna.
Quimèric, amb Karen Madrid.
Benvinguts al Quimèric. Avui, en el primer programa del 2023, volem reflexionar sobre què és ser un monstre i com aquesta dissertació es plasma en les obres de gènere fantàstic. Ho farem introduint-nos en les creacions de dos autors de terror que han sabut generar-nos veritable malestar amb els seus monstres. D'una banda, tindrem a l'estudi Jesús Canyades, amb qui parlarem del seu Dientes Rojos, obra reconeguda als últims Premis 42, una obra on hi ha monstres, però on alguns humans fan més por que aquests. De l'altra, conversarem amb l'Ivan Ledesma, que amb les seves novel·les i relats ha generat tota una cosmologia plena d'entitats sobrenaturals terrorífiques. Ho completarem tot plegat parlant dels social thrillers, pel·lícules de terror basades en pors reals de la societat. És el que donarà de si el desè quimèric d'aquesta setena temporada que fem possible amb la Marina Tovella i l'Iker Mons a la producció.
Especial Quimèric.
Sovint el que diferencia una novel·la negra d'una de terror és com està explicada, i alguns dels millors autors del gènere de l'Estat van un pas més enllà i afegeixen elements més o menys subtils, sobrenaturals o mitològics. Els dos autors que tenim avui al Quimèric no només s'han forjat una manera pròpia de narrar, sinó que també han incorporat els elements fantàstics amb una naturalitat que els fa sentir molt propers al lector. A més, tots dos han treballat com a guionistes en el sector audiovisual, fet que es nota en que quan llegeixes les seves obres, també les veus. Són dos autors que es coneixen, que segurament comparteixen fans i que estem convençuts que tenen moltes coses a explicar. D'una banda tenim el Jesús Canyades, premiat per Dientes Rojos al 42, la seva desena novel·la ja. Bienvenido, ¿qué tal?
Encantado de estar aquí y charlando de monstruos con vosotros. Muchas gracias.
I també tenim l'Ivan Ledesma, que acaba de treure Compte, Conté, Contes amb Mai Més i que encara està de gira amb el Rito Circular. Benvingut també.
Hola, bona tarda, què tal?
Primer de tot, bueno, cambio el castellano, ¿no?
Sí.
Que Jesús es gaditano. Un poco de... A ver, ¿qué opináis de los monstruos? ¿Y en qué momento aparecen en vuestra literatura, en vuestra obra? No sé si es una decisión consciente o hay un momento en que empezáis a escribir y siempre acaban saliendo estos monstruos.
A mí me salen sin querer. Incluso cuando me esfuerzo porque no salgan, terminan apareciendo, pero supongo que es que de pequeño me di un golpe en la cabeza y no me salen historias de otro tipo. Hace unos años intenté y conseguí hacer una saga de novelas juveniles que no iba a tener elementos fantásticos y en la que no iba a haber monstruos, y cuando llevaba 80 páginas, en una escena en concreta, apareció el elemento fantástico en forma de monstruo.
¿Y dije, otra vez?
Escribiéndolo dije, uy, eché así las manos para atrás y dije, ¿pero esto qué? Y dije, bueno, vamos a investigar hacia dónde va esto, y es que necesito que pasen este tipo de cosas, necesito que haya monstruos. Yo siempre lo achaco a que el primer libro que me leí en mi vida es El pequeño vampiro, que es un libro de Anna Sommer-Vandenburg, de un niño que vive aventuras con un vampiro, y que fue un libro robado. Se lo robé a mi prima Chari y lo vi en su casa, me lo metí debajo de la camiseta y me lo llevé a mi casa, y bueno, mi prima ya se enteró y me dejó que me lo quedara, pero digamos que ese libro fue el que me abrió las puertas de la narrativa, y por algún motivo ahora mismo soy un enamorado de las historias con monstruos y terminan saliendo en lo que escribo.
Con monstruos que no de monstruos, ¿no? A veces.
Con monstruos, pero los verdaderos hijos de la gran China, digamos, son las personas, sí. Eso pasa siempre en mis novelas.
Comparto con él el tema del pequeño vampiro, que esto lo hemos hablado alguna vez, que es uno de los primeros libros que leí y realmente tiene un trasfondo que era terrorífico, porque siempre estabas pensando, esta familia tan amable y estas aventuras tan chulas, al final se lo van a comer al protagonista. Se lo querían comer.
Sí, sí.
O sea, tú estabas sufriendo por el protagonista, porque en todo momento la familia del pequeño vampiro va diciendo, jeje, aquí traes a tu amigo humano, estupendo. va a ser el primer plato de la cena. Y están todo el rato planteándose eso en un libro infantil. Y eso, como niño que lee literatura, que te pongan ese elemento tan hostil delante, te hace explotar el cerebro. Yo, la verdad es que mi género favorito es el del terror con elemento sobrenatural. Lo que no me gusta es el terror sin el elemento sobrenatural. Es decir, según qué literatura me duele mucho leerla. O sea, cuando los monstruos son demasiado humanos y no hay ningún elemento sobrenatural y está basado en la realidad, a mí realmente... Para terror real ya tenemos las noticias.
Pero eso te iba a decir que hay mucho terror en la vida real, ¿no?
Pues eso, entonces ese terror ya nos está insensibilizando diariamente. Por eso yo creo que el elemento sobrenatural me encanta por eso. Porque te genera una coraza para tu día a día, pero aparte, pues tienes el elemento al que agarrarte diciendo, bueno, pero esto no es real, porque tiene un elemento sobrenatural.
Y porque es un juego, tío, sí. Porque es un juego, porque la gente que escribimos, los escritores y escritoras, tenemos que divertirnos escribiendo. Si no te diviertes, difícilmente va a disfrutar el lector y la lectora con tu historia. Y por algún motivo, a nosotros nos encantan las historias con monstruos, nos encanta divertirnos con escribiendo historias de monstruos.
Pero claro, los monstruos tienen continuidad, sobre todo en la obra de Iván, ¿no? Que van apareciendo y se va tirando del hilo y ves que están ahí siempre. ¿Es porque os quedaba la sensación de que había mucho más que contar, que realmente esos monstruos tenían una segunda vida, una tercera vida que aún no habíais explotado del todo?
Yo no sé, Jesús, yo tengo una manía al escribir que es horrorosa y que lo reconozco siempre, y yo creo que es por el método absurdo que tiene cada uno en su cabeza cuando se pone a escribir un libro, que yo cuando lo termino, no lo termino, sino que lo abandono, ¿no? O sea, llega un momento que digo, bueno, ya está, o sea, ya está, le pongo fin aquí, ya está, no quiero más, ¿no? Pero sigo escribiendo como un idiota. O sea, pongo fin, hago un salto de página y sigo.
No me digas.
Sí, sigo. Y he dicho, ya está acabado, vale. Hostia, espera. Pam, 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 pam. Y hago otra página y otra página y otra página y otra página. Y a veces es una o a veces es media y digo, ah, ya está. Y entonces lo cierro. Pero a veces escribo 80 o 90 páginas más.
¿Y qué pasa con esas 80 páginas?
Pues que quedan afuera.
No me digas.
Sí, y entonces hay veces que esas 80 páginas dices, pues esto daría para otra cosa. Sí. Diferente, porque igual... escribo 80 páginas, pero es de un personaje secundario o de alguien que le toca lateralmente todo lo que hemos visto anteriormente. Pues yo ya lo he abandonado. O sea, quiero decir, considero que esto es un final. Y a veces se convierten en segundas partes o en cosmología esta.
Claro, es que ya tienes una cosmología ahora.
Claro.
Ya lo hablaremos después, pero...
Y entonces, pues a partir de ahí, pero tengo muchísimas continuaciones de libros de la parte abandonada, que queda allí pues 5 páginas, 6 páginas o media página, pero hay otras que ya te digo que por ejemplo en Negoriz, cuando acabé Negoriz, a las 2 semanas, o sea, seguía escribiendo y ya lo había enviado y llevaba 30 o 40 páginas y dije, esto es absurdo, eres idiota, para ya. Y entonces sí, lo dejé. Y con, pues ahora estoy
y luego salió el rito,
sí, ahora ya llevo 200 y digo, esto se tendrá que convertir en algo porque si no, no servirá para nada.
Es mucho tiempo perdido, ¿no?
Sí.
Para que veas que cada escritor es diferente. A mí me pasa justo lo contrario, exactamente lo contrario. Cuando termino una novela es punto final y ahí se queda, después de las correcciones. No solo lo olvido, me la saco de la cabeza, no vuelvo a pensar en ella. Hasta que no llega la hora de las correcciones, la galerada y bueno, todos los pasos del proceso editorial. Pero mientras no he escrito la novela, está... embrujándome la cabeza,
sí,
¿sabes? Como una casa embrujada. Y dándole vuelta y vuelta y vuelta. Y en el momento en el que la he escrito, abandona mi cabeza y ya está lanzado a algún sitio y no vuelvo a pensar en ella. No vuelvo a pensar en ella ni a leerla, por supuesto.
¿Sabes? ¿No la vuelves a leer?
No la vuelvo a leer.
Yo la vuelvo a leer cuando está en papel ya.
Sí.
Alguna, hay otras que no, ¿eh? Pero alguna sí, cuando está en papel, sobre todo si voy a escribir algo que tenga que ver,
sí.
Porque como la he olvidado completamente, digo, no quiero pifiarla yo mismo con mis propias historias, entonces me la vuelvo a refrescar. Si
es
no,
casi
no.
Un exorcismo, ¿no?
Sí.
Te la has sacado, sí, sí, bueno, te has extraído, te has desposeído, ¿no?
Sí,
de la idea de la novela.
Sí, sí, absolutamente. O sea, la como él, la olvido completamente, pero cuando la abandono definitivamente...
Y siempre acabas volviendo, ¿no?
Sí, sí, voy a hacer algo que tenga que ver con eso, porque luego digo, hay cosas de las que estoy absolutamente convencido, de no, este personaje tal cual... Y luego estoy escribiendo y digo, estoy dudando sobre esto. Y voy a mirar el libro y digo, no. O sea, me he engañado a mí mismo. No recuerdo ni mi propia obra. Y entonces tengo que modificar
maravilloso.
Cosas. Maravilloso. Sí. Esto pasa bastante también.
¿Y por qué creéis que a los lectores nos gustan los monstruos? ¿Qué es lo que nos gusta del monstruo? Vosotros, cuando sois lectores, ¿qué es lo que os gusta de esta figura?
del monstruo en sí, el concepto monstruo.
Claro.
Si es sobrenatural, a mí me gusta su génesis, o sea, su cómo se la concepción del monstruo, de dónde sale. Si es en el elemento fuera de la naturaleza humana, ¿eh? Si estamos hablando de un asesino en serie, pues ya es otro hándicap, pues es una cosa completamente distinto. Pero el elemento sobrenatural, la invención del monstruo y su origen y cómo ha llegado a convertirse en eso, eso a mí me encanta ver de dónde ha salido, por qué hace estas cosas.
Yo tengo una pequeña teoría.
A ver.
Que os voy a aburrir ahora soltándola. A mí me parece que el terror y el terror con monstruos y el terror sobrenatural es un gusto adquirido, ¿vale? Es como el Rioja o como el Cabrales, ¿vale? Cuando eres pequeño no te gusta, o bueno, como el café, exactamente, como el café solo fuerte. Es una cosa que tú poquito a poquito vas adquiriendo el gusto y vas empezando a apreciar. No es una cosa que te dé tanto miedo como que aprecies los mecanismos con los que funciona, lo que menciona Iván, de cómo se crea, cómo se desarrolla, cómo llega a ser quien es. Por eso los fans de este género y la gente a la que le gusta las historias con monstruos no pasan miedo viendo una novela o leyendo una novela o viendo una ficción cualquiera sobre monstruos. Es más fácil que un fan sonría apreciando los mecanismos de cómo te ha ido el autor o la autora colocando las piezas que tú ya tienes en tu cabeza cómo funcionan. Esa es mi teoría, que en realidad es una cosa que tú disfrutas, es un disfrute más que una ficción destinada a darte miedo.
¿Pero tú crees que estamos ya anestesiados ante el terror, los que consumimos mucho terror?
Anestesiado.
En el sentido de que ya no te genera terror nada.
Es una palabra bonita para decir que tenemos el culo pelado de leer historias, o sea, de consumir historias de monstruos.
A mí me pasa, ¿no?, con las películas de terror, que las veo con mi mujer y claro, yo veo los engranajes de la película, suelo...
Pero no, funcionan, ¿no?
Uy, sí, funcionan, pero el tema no es tanto que funcione o verle el cartón, el yautó. O sea, la estás viendo y vas diciendo, bueno, ahora viene el giro, viene el jumpscare, o viene el no sé qué, el subidón de música, le doy 30 segundos. Claro, hay veces que yo soy tan imbécil que lo digo en voz alta y mi mujer dice, ¿me quieres dejar de joder la película?
Pero mira, yo cuando vi Expediente Warren me pasó esto, pero sufrí igualmente con la peli. Decía, ahora se verá el cuerpo colgado, ¡pam! Cuerpo colgado, ahora se verá en el lago, ¡pam! El lago. Pero aún así, si está bien hecho, lo disfrutas igual.
Sí,
y
no,
te sientes
eso,
un poco
supuesto.
También como un listillo, ¿no? Decir, mira, me sé todos los tropos ya, ¿no?
Exactamente. Pero sigue habiendo cosas que te asusten.
Yo te diré que paso miedo con todo. Porque soy un cagueta de manual. Soy un cagueta hasta la médula. Todo absolutamente me da miedo.
Los
la última película
¿eh?
Que me ha dado muchísimo miedo se llama Maleficio, creo en español. Incantation, que está en Netflix. Es una película taiwanesa, me parece. Y me pasé toda la película hablando. Mi pareja la estaba viendo conmigo y me decía, ¿te quieres callar eso? Pero es que estaba tan asustado, estaba tan cagado, con perdón.
Como cuando estás en un sitio de miedo y necesitas hablar para escuchar algo.
Maleficio, no, tú dices Maligno. Maligno, la de James Wan. Esa me gusta mucho y me dio un poquito de miedo.
Qué grande. Mira, hablando de tropos, está en el tercer acto, cuando gira de... Estábamos viendo una peli de terror y de repente se convierte en Terminator.
Sí.
No la he visto.
Pues, se convierte en acción.
Aún no la he visto.
Qué grande. O sea, a mí esos giros, eso del tercer acto, vamos a cambiar. Ya no es una peli de terror. ¿Esperabas el duelo íntimo entre el protagonista y el antagonista? Pues no.
Es otra cosa distinta. Bueno, pero eso es un fenómeno que pasa mucho en el cine de terror últimamente, ¿no? La accionización del género, que no sea tanto terror puro, sino que se mezcle con algo que tenga que darle un poquillo de vidilla y un poquillo de adrenalina a los espectadores y que, bueno, se puede disfrutar igualmente. Se puede disfrutar.
Vamos a entrar en vuestras obras. Empezamos por Jesús. Dientes Rojos, la has leído con la excusa del 42, ¿no? Decir, ostras, tengo que leer los ganadores en castellano, ya que he estado jurado en catalán. Voy a ponerme al día.
Muchas gracias.
Y uno de los puntos fuertes que le encontré fue la presentación del protagonista. O sea, es una escena muy potente, muy larga, ¿no?, para ser una primera escena, pero que aporta muchísima información. ¿Querías avisar al lector de las expectativas que podía tener y de cómo se las ibas a romper? Porque claro, tú, la primera imagen, no quiero hacer spoilers, pero te imaginas el personaje de una determinada manera y luego vas viendo que se van rompiendo todos los esquemas.
Lo que pasa es que eso pasa con toda la ficción. No me voy a echar flores, bueno, me va a permitir que me eche flores. Con toda la ficción buena, entre comillas, nosotros intentamos que nuestra ficción sea buena. Que tú lo que haces es presentar tanto los personajes como la situación de una manera y después revelarle otra cara, ¿sabes? De lo de Caedro al espectador.
Sorprender.
Claro, para que
Es que lo hacen en una única escena, ¿eh?
Intento hacerlo en una escena, sí. Esa escena, además, la viví yo. Me pasó a mí, si quieres la cuento.
¿Quién eras?
Ochai, que yo era el tío. Yo era el tío, me pasó.
Sí, de
me
verdad.
Me pasó. Me dejas dos minutos y te la cuento.
Sí, venga.
Hace 10 años yo estaba ya viviendo en Berlín. Yo vivo en Berlín ahora. Y llevaba un añito más o menos viviendo en Berlín y tenía una cosa de trabajo en Bilbao. Volví y mientras esperaba en el aeropuerto la maleta, una chica se me acercó y me preguntó, oye, ¿sabes cómo se llega al barrio de Kreuzberg? Y le dije, sí, mira, tienes que coger la línea circular, cambias en Julius Leverbrücke, que es una parada de allí, te montas en la línea 4, bajas hasta abajo y desde allí tienes que coger el autobús 41 que atraviesa todo el barrio. Y ya depende de a qué altura vayas, dime dónde vas y yo te digo dónde tienes que bajarte. Y cuando le dije, dime dónde vas, la chica se echó así para atrás y dijo, no, gracias, con eso ya vale. Ella recogió su maleta y echó a andar, yo recogí la mía y eché a andar detrás de ella. Ella se subió al metro que yo le había dicho y yo me subí también. Ella cambió la línea que le había dicho y yo cambié detrás de ella.
Hombre, es creepy, la verdad.
Ella se bajó y yo me bajé con ella. Se subió al autobús en el que yo también me subí.
Es que es una escena potente.
Bajó en una parada en la que yo también me bajé y fue andando por una calle por la que yo iba andando también con mi maleta.
Y tú todo esto ya te ibas planteando.
No, porque esto es hace 10 años. El mundo no era el de ahora. Yo todo el tiempo iba enfadado. Enfadado con ella, además. Porque por aquel entonces la calle era nuestra, amigo mío, amigo Iván, la calle era nuestra. Yo decía, pero si yo voy a mi casa, pero ¿por qué la imbécil está mirando hacia atrás? Si yo solo estoy andando por la calle.
Claro, y eso lo lees
yo
ahora,
yo solo estoy,
¿no?,
andando por la calle, yo voy a mi casa. ¿Qué coño te pasa? ¿Qué te crees? ¿Que te voy a violar? Claro que no, yo voy a mi casa, no me ve con la maleta. Y resulta que la chavala iba al portal de al lado mío. Y pasé al lado suyo y le dije, adiós, vecina. Y entré en mi puerta, subí a mi casa y empecé a contarle lo que me había pasado a mi compañera de piso. Y no me hizo falta ni ver su reacción. Mientras se lo iba contando y escuchando en voz alta lo que me había pasado, me di cuenta de que yo había sido un gilipollas redomado y que tendrían que darme una paliza. Porque había aterrorizado a una chica durante 40 minutos. Y que habría sido facilísimo no aterrorizarla.
Espera 5 minutos.
Saca el móvil, habla con mi madre, habla con un amigo de Star Wars, cambiarme de acera, esperar. ¿Qué 5 minutos? 30 segundos, Iván. 30 segundos. Y no lo había hecho porque yo decía, la calle es mía. Yo no estoy haciendo nada. Y al pensar, no estoy haciendo nada, estaba ocultando que estaba haciendo mucho, estaba aterrorizando a una persona. Y años después decidí empezar Diente Rojo con esa escena. Y el protagonista de esa escena es el protagonista de la novela, Lucas Kostay, que es un policía que resulta que aterroriza a una chica que va hacia su casa, resulta que coincide que va hacia el mismo portal al principio de la novela. Pero me pasó a mí en Berlín. Sí.
Es un protagonista, además, con muchos claroscuros que vamos descubriendo. ¿Por qué lo has escogido? Porque casi podía ser un villano.
Podría ser un villano, pero vuelvo a lo mismo. Esa es la parte que tú intentas darle calidad a la historia, ¿no? Tú, al fin y al cabo, en Diente Rojo tiene una desaparición, una chica que desaparece de un internado católico y dos policías que la buscan. Y uno de los policías es Kostay, es este que protagoniza esa especie de persecución. Al principio, que parece un tipo sensible, un tipo que es muy consciente del mundo en el que vive, un tipo que intenta ser el mejor policía posible, y otro, que es Otto Ritter, que es un policía machista, racista, violento, todos los istas que quieras ponerle, y que a medida que avanza la novela te das cuenta de que ni Kostay es tan bueno como parece, ni Ritter es tan malo como parece, ni Rebeca, la chica que ha desaparecido, es como parece. Y eso es lo que tú intentas, darle otra capita que se va averiguando a medida que avanza la novela. ¿Por qué lo he elegido así? Bueno, porque me parecía una buena historia, sobre todo porque no había leído algo parecido. Y eso es uno de los motores que tenemos los que escribimos, ¿no? De decir,
hacer algo distinto.
Yo quiero hacer este tipo de historia, es la que yo querría leer, ¿sabes?
Exacto.
Después pasa las de Caín, después tiene que darle muchísima vuelta al coco para que salga bien. Claro, hay que darle mucha vuelta al chícharo, pero mientras, la decisión que hay detrás es, voy a hacer esto porque o lo he leído en algún sitio y me ha parecido de puta madre, con perdón, y quiero intentar hacerlo, o no lo he leído en ningún sitio, voy a ver si puedo, ¿sabes? Si me sale.
Tú has dicho que, lo has explicado, ¿no?, que empieza como una novela negra, de uh-huh, manual, y tarda bastante en cambiar. O sea, creo que podría cualquier persona empezar este libro como si fuera una novela de policías, uh-huh, y hacia pasada la mitad es cuando empieza a cambiar. ¿Cómo fue la construcción de la novela? O sea, ¿realmente ese elemento sobrenatural estaba desde el principio, apareció después?
En esta en concreto estaba desde el principio. Esto es una cosa que es casi como el, como esta alegoría de la rana y el agua caliente, ¿no? Tú metes una rana en agua hirviendo y la rana salta porque el agua está hirviendo, pero si la metes en agua fría y poquito a poquito va subiendo el fuego, la rana no se da cuenta de que está subiendo el fuego y termina cocida cuando hierve el agua. Y eso es lo que yo intento hacer con los lectores y las lectoras. Hay una trama base que es de un género no fantástico y poquito a poquito se va introduciendo el género fantástico, hasta que explota. Hasta que explota y se convierte en lo que un amigo mío dice que es una fiesta friki. Que es lo que pasa sí, al final de todos mis libros.
Se vuelve muy friki.
Lo intenté con Las tres muertes de Fermín Salvochea, mi anterior novela para adultos, que va sobre vampiros, pero empieza como una novela histórica y de aventura, y poquito a poquito iba entrando la parte sobrenatural. En esta lo he hecho también, y en la siguiente, la que estoy escribiendo ahora, también lo he hecho porque me gusta mucho el recurso y me parece que tiene mucho potencial. Y a veces te equivocas, claro, hay veces que la gente dice, pero si yo estaba leyendo una novela histórica, ¿qué coño hace aquí ahora un vampiro? O si yo estaba leyendo una novela policíaca, ¿cómo me metes esto? Y hay gente que tira el libro por la ventana.
Eso te iba a preguntar, si la gente se quedaba o no.
Las dos cosas. Hay gente que dice, mira, claro, yo intento que el ancla sean los personajes. Que tú digas, mira, me gusta tanto o me repele tanto Kostai o Ritter que quiero saber qué les va a pasar. Quiero enterarme de qué pasa con Rebeca, de dónde se ha metido esta chica que ha desaparecido. Y entonces, llévame donde sea. Pero es una apuesta que tú haces muy fuerte, porque puedes perder a lectoras y lectoras. Pero yo creo que vale la pena, porque sobre todo es que me gusta a mí. Y si a mí no me gusta, ¿sabes? Porque seguro que no le va a gustar al lector. Tiene que gustarme a mí, después ya que sintonices o no con un lector o una lectora en concreto.
También me ha parecido que es una obra como una especie de alegato a las personas más vulnerables, porque aparecen inmigrantes, refugiados, te centras mucho en las mujeres maltratadas también. ¿Querías demostrar también, no sé, que hace falta a veces ver los colectivos vulnerables desde otro prisma? Porque, claro, tienes diferentes visiones de tus personajes sobre el mismo colectivo y acabas haciendo una reflexión de, hostia, soy un poco gilipollas, ¿no? Cuando creía que no, ¿no?
Bueno, pero eso pasa a todo el mundo, ¿no? Todos somos más de derecha, todos somos más machistas, más racistas y más homófobos de lo que pensamos. Y eso es lo que pasa con estos personajes, que tú al principio crees que el que es muy malo es malísimo y al final parece que no es tan malo, que tiene una parte humana. Hay una parte que le gusta mucho a los lectores, en una escena en concreto, que no te voy a decir cuál es, pero que, hablando de Ritter, de este policía tan horrible en un primer momento, una de los personajes dice, es una mala persona, y otra responde, no, es una persona. Las personas tenemos partes buenas y partes malas, todas. No hay nadie químicamente bueno ni químicamente malo. Y eso se aborda en la novela con un montón de temas que son muy candentes en el Berlín en el que yo vivo. El racismo está a la orden del día. Yo, como persona racializada, porque lo soy, porque soy una persona de color en Berlín, y solo hay que ver a un alemán para saber lo que es una persona blanca, y nosotros, los que estamos aquí, no somos blancos, quitadoslo de la cabeza, sufro microracismo todos los días. Todos los días en el trato con la gente de allí. Y eso es una cosa que se vive. Y los macroracismos los he presenciado. ¿Sabes? Entonces era una cosa que me apetecía abordar en la novela, ¿sabes? Dentro de una trama de thriller con tintes fantásticos que termina siendo una fiesta friki. Porque es lo que me gusta, porque si no me aburro, ¿qué quieres que te diga? Si no me aburro, Karen.
Pero hay un tono de fondo que es como de desesperanza. No sé si yo me he llegado a preguntar, digo, ¿este escritor ha perdido la fe en la humanidad? ¿O es todo lo contrario? ¿Es un necesito de mostrar esa desesperanza para apuntar que pueda haber un pequeño hilo de esperanza en otro sitio?
Un autor catalán que me gusta mucho, que se llama Marc Pastor, se leyó la novela y me dijo, el final es siniestramente positivo. No, siniestramente optimista, me dijo. Y
bueno,
yo
sí,
creo
es
que
el final, sí, pero toda la novela
por ahí.
Es como, wow.
Por otro lado, ¿se pueden decir palabras en tu programa?
Sí,
ya
claro.
He dicho un par de ellas, ¿no? Pues un amigo mío de Cádiz se leyó la novela antes de que se publicara y su primera crítica fue, cualquiera que lea esto pensaría que su autor está hasta la polla de Berlín. Y puede ser que eso, que estoy un poco harto de vivir en Berlín y se refleja en la novela, sí.
Pero
hay desesperanza, pero es que también escribimos terror. Es que tiene que haber un pozo de agobio y me apetecía llevarlo hasta sus últimas consecuencias.
Es que te deja, ¿sabes? Mal, o sea, es una novela que te deja mal.
Pues mira,
deja mal, ¿no?
mientras,
no me lo pareció.
Mientras la lees, ¿no? A es esa sensación de, bueno, fuá, va a acabar a fatal
mí,
a, esto,
bueno,
¿no?
Bueno, no quiero hacer spoilers. A mí es una novela que en un principio dices, ay, vamos hacia un tipo de novela que no sé si me va a convencer. Y de repente hace un giro, hay un quiebro y dices, anda, esto me está gustando más. Y estos personajes que yo pensaba
machungo,
que no,
Iván,
resulta que sí. Y este personaje que yo pensaba, ay, este va a acabar muy mal, resulta que no. Y este que... Y entonces esas cosas que te convencen de las novelas, en el sentido de que te sorprenda, que dices, yo, mis apuestas son esta, esta y esta. Si hago 5 apuestas y le gano esas apuestas a Jesús 4, ya su novela se me iría. Pero en el momento en que solo le gano una o dos y él he hecho apuestas y veo que me la ha llevado a otra dirección, pues eso digo, hey, esto me está gustando.
Es que yo diría
y
que no había ganado ninguna, ¿eh?
Y al final, el final es uno de esos que digo, muy bien. Y en cuanto a lo que decías de la ciudad de Severlin Chung o tal, a mí me parece estupendo porque es como lo he visto mucho con Barcelona, por ejemplo. Barcelona, la propia Barcelona, intenta exportar esa imagen de la ciudad de Gaudí, la Sagrada Familia, en no sé qué, intenta exportar una imagen súper amable de sí misma en la actualidad y de su historia, ¿vale? Y me parece horroroso porque Londres, por ejemplo, no lo hace. Londres te exporta la imagen de Londres, pero también te dice, mira, mi historia negra es esta y mi realidad es esta, ¿sabes? Y soy una ciudad que ahora ha perdido esto, esto y esto, y mira, aquí tienes todos mis claroscuros y mi zona negra, y mi historia negra es esta. Mira, aquí tienes Jack el Destripador, y tienes la peste, y tienes lo que hacíamos, y tienes la quema de brujas, y tienes esto. Y eso Barcelona siempre te dice, no, Gaudí, la Sagrada Familia, pero tú dices, la Semana Negra, ¿eso qué es? Las bombas que se ponían en 1912, ¿eh? Enriqueta Martí, ¿lo quién? Entonces todo eso se esconde debajo de una alfombra y eso es a mí no me gusta. O sea, esas imágenes idílicas de la ciudad, sea la que sea, ¿eh? Pongo Barcelona porque para mí es el ejemplo cercano y que lo veo diariamente. Esas imágenes idílicas de las ciudades me repugnan terriblemente. Y entonces de Berlín se intenta la capital de Europa, qué bonita es, qué tal. El libro de Jesús no te hace eso. Se
no,
te enseña
no, no.
Un Berlín.
De,
que dice, mira,
de hecho, quería preguntarle
yo
cuánto.
Yo me lo leo y digo,
¿cuánto del Berlín real
esto es
hay?
Berlín,
o sea, ¿ese es el Berlín que tú ves o es un Berlín que has creado?
Es un Berlín hiperbólico, pero muy con un pozo muy real. Claro, de hecho, te estaba a punto de decirte que yo invitaría a los y las oyentes a que busquen ficciones sobre Berlín actuales. No Segunda Guerra Mundial, no. De ahora, del siglo XXI. Y verán una ciudad amable, una ciudad colorida, una ciudad fiestera. Y existe, pero es una capa de las muchísimas que hay.
La ciudad fiestera que tú presentas,
Berlín,
no es muy luminosa, que
no,
digamos.
Es que Berlín es un
muy
sitio
chunga.
Muy hostil para el nativo y para el extranjero. Muy tremendamente hostil, con una burocracia que es prácticamente robótica y con una oficialidad que es muy cruel. Muy, muy, muy cruel. Y con una gente que puede ser muy difícil. Y eso a mí me apetecía retratarlo porque decía, ¿dónde está el Berlín que yo veo? ¿Dónde está el Berlín que yo veo en la ficción? Lo que pasa es que ya lo he llevado a mi terreno y he metido pues un par de demonios y un par de cositas. Porque si no me aburro, Karen, si no hay monstruo, me aburro.
Bueno,
y
hay
si
muchos
yo me aburro,
tipos de escritores, algunos lo dicen literal como es y otros pues mira, le voy a poner un poquito de magia, pero el mensaje ya ha colado.
Claro, yo no he estado nunca en Berlín y cuando leía el libro digo, ¿será este el Berlín de verdad o no? Porque digo, ¿cuánto Berlín, cuánta imaginación hay, no?
Te invito ahí en diciembre, ahora ya con el cambio climático ya está mejor, pero te invito ahí en diciembre y verás qué bonito.
No sé, no me apetece pasar frío, la verdad es que no. Y por último te quería preguntar sobre la influencia de las otras cosas que haces, ¿no? Guionista, traductor, ¿eso en qué manera se refleja en tu obra? ¿Crees que hay un trasvase de este multitasking que tenéis? Porque Iván también le pasa, ya entraremos con su currículo que de unido.
Hombre, hay un multitasking en el sentido de cómo afrontas la literatura, de cómo afrontas no la literatura en cuanto a contenido, sino a cómo te relacionas con tu trabajo, ¿sabes? Y a considerarlo un trabajo. Y yo empecé a considerarlo un trabajo desde que empecé a trabajar para Globo Media escribiendo como guionista, porque había que tomárselo en serio porque era un trabajo real. Supongo que a la hora de hacer diálogos y a la hora de estructurar me ha servido, pero la literatura, el libro... No tiene, para mí no tiene tanto que ver con lo que es un guión. Un guión es otra cosa, para mí. Ahora no nos pelearemos Iván y yo, si acaso. Pero creo que la literatura va por unos derroteros que no va tanto el libro y que no va tanto la traducción, es otra cosa distinta. Son cosas separadas que de hecho yo hago para ganar dinero, así te lo digo. Me vas a perdonar que sea cínico, pero yo hago para ganar dinero. Si yo pudiera, si yo fuera rico, ay, ojalá si yo fuera rico. Si cada español pusiera una peseta, Karen, de mi vida,
una peseta,
pues yo solo haría libro. Libro, que es mi pasión y a lo que yo me quiero dedicar. nada más.
¿Sí? Sí. ¿Ni guionista ni traducción estaría al mismo nivel para ti?
Absolutamente no, absolutamente no. Mi pasión absoluta son los libros, pero los libros no dan el dinero para pagar el alquiler y durante todo el año. Dan para medio año, si tienes suerte. Y el resto, pues hay que hacerlo de otra manera. Sí.
Muy bien.
Así te lo digo.
Pues vamos a destripar la obra de Iván.
Venga.
Dispara.
Y nos ponemos más terroríficos todavía, ¿no? a veure, Iván, jo ja he desistit de recollir tota la teva trajectòria.
Sí,
he mirat Wikipedia, he mirat les teves webs, les xarxes socials i he perdut el compte de tot el que has arribat a fer. I la meva primera pregunta és: tu portes el compte? Saps quants llibres tens? Quants grups de música tens? Quant tot? O sigui,
home, ho he de pensar,
Quantes pàgines té el currículum, no?
És que és increïble, és una bestialitat, o sigui...
Bueno, però jo què sé, no dormis, com jo, tingues una època en què et dediques al... O sigui, tens insomni i llavors fas moltes coses. Jo em dedicava durant 12 anys, vaig treballar de nit als hospitals i llavors em dedicava a treballar en neuropsiquiatria i a part em dedicava a escriure amb les hores en què els companys... Doncs hi ha una sèrie d'hores durant la nit que simplement has d'estar. I llavors hi ha gent que es posa a dormir, hi ha gent que es posa a llegir, jo llegia, però també escrivia. I llavors aprofitava les nits que treballava per escriure llibres, per exemple. Llavors durant 12 anys vaig escriure llibres durant la nit. I després dormia una miqueta durant el matí, anava a buscar el nen, tocava amb els grups, feia altres coses. Em dedicava a escriure a les productores, no sé.
¿Te puedo hacer una pregunta?
Dispara.
¿Eres obsesivo?
Sí.
En el sentido de novela, 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 novela. Grupo, 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 grupo. Ahora guión, 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 guión.
Por horas.
Por horas, ¿no?
Sí, porque no puedo hacerlo por días.
Vale.
¿Por qué? Te explico. O sea, por ejemplo, productoras, ¿no? Yo trabajo para... Soy autónomo. O sea, realmente todo esto se basa en ser autónomo, que es...
Nunca puedes
ponerte enfermo, nunca puedes dejar de trabajar y eres 24-7.
Volvemos a los monstruos.
Eres autónomo.
Eso es.
Entonces, es como un superhéroe, ¿no? Jamás estoy enfermo y trabajo todos los días de todas las horas, a todo. Y eso es un tema que es real. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si trabajas por una productora, a tu et poden trucar, a mi em passa, diré, treballo amb un director que, per exemple, t'envia un missatge a les 23:59 de la nit del diumenge per dir-te, he pensat això i canviarem això i de la pàgina tal, i en recorda't de tal, t'envia una foto de la pàgina tal que he canviat aquestes coses, i tu li dius a les 12 de la nit del diumenge que estàs allà al sofà a punt d'anar-te'n a dormir, i dius, vale, demà m'ho miro, vale, cap problema. I llavors tu apagues el mòbil i llavors t'aixeques a les 8 o a les 7, en el meu cas, o abans. Obres el mòbil i comences a veure missatges de les 6 del matí. Pam, pam, pam. Escolta que he mirat i he pensat que canviarem això, això, això. I comencen a arribar-te correus, pam. I llavors, bueno, és la feina, vull dir-te que... I m'entren coses de guions i jo a la vegada estic donant-li voltes al nou llibre i... Y vas feno, sí, la vida
del autónomo.
Sí.
También una serie que escribía, me llegó un mensaje un viernes a la hora de comer. Tomad, porque era todos los guionistas, tomad esta música de ranchera para el lunes una letra. Necesitamos una letra de ranchera que la vamos a usar en un episodio. Y ahora invéntate una letra de ranchera. Y ahora ponte a escuchar ranchera todo el fin de semana.
Tío.
Porque queremos una ranchera, la que queríamos cuesta mucho, pues hay que inventarse una. Aquí tienes una música y ponte a hacer ranchera.
Es un poco la esquizofrenia de ese tipo de trabajo. Yo durante unos años me dedicaba a escribir eventos, ¿vale? Eventos para grandes corporaciones o para gente, o sea, o para empresas. Y entonces igual te venía Novartis, que es una gran farmacéutica de estas oscuras y que el edificio de Barcelona es gigante y negro, parece Mordor.
Volvemos a los monstruos, ¿vale?
Eso saldrá en alguna novela, seguro.
Y yo estaba escribiendo a la vez un acto donde se presentaba una medicación para el EPOC, para la enfermedad pulmonar y tal, que es muy serio y muy tal, pero estaba escribiendo chistes para el presentador. Y a la vez estaba haciendo una campaña para Philip Morris, que era una tabacalera. Imagínate la esquizofrenia, locura de mente.
Vaya disonancia cognitiva, colega.
O sea, ahora sé dónde salen sus novelas, tío.
Esto es una locura absoluta, tenerte que compartimentar tu mente para decir, estoy escribiendo a la vez para gente que es vendedor de cáncer y a la vez la gente que está haciendo medicamentos para intentar evitarlo. O sea, y tengo que hacerle gracia a uno y a otro, porque no dejan de ser tus clientes. Y
por
te
suerte
han
no te equivocaste, no mandaste uno a uno y otro.
Bueno, o sí. O envías el mismo chiste para los dos. Que...
Bueno, jo, Ivan, durant la pandèmia vaig ser la veu de la policia municipal que deia que no sortissin de casa i alhora el contestador automàtic del telèfon de l'Esperança de mantinguis a l'espera les nostres línies. O sigui, lo mismo, però per què?
Per què em dedico a això? Perquè soy autònom.
Claro, o sea, l'autonomato.
Però d'aquestes facetes, abans el Jesús ho tenia claríssim. Quina és la que tu pujaries si poguessis?
Mira, jo vaig deixar de fer avenç perquè va arribar un punt que vaig dir és que jo crec que això no està ajudant a la gent, el que jo faig amb això. Vale? Això ho tenia claríssim. Vaig dir, no vull fer més, escriure més avenç per corporacions, per bancs, per... Ho vaig deixar. O sigui, això em deprimia. Haver de posar el meu servei, el que sigui, la validesa que tingui el meu servei, el servei de la creativitat per aquest tipus de feina, em tirava molt enrere. I llavors vaig dir, no, jo vull fer ficció. Jo només... El que sigui, però ficció, perquè la realitat està sobrevalorada. No m'interessa. Ja la veig cada dia i no m'agrada gens. Llavors vaig dir, jo vull fer ficció. I a mi m'encanta. O sigui, ell diu que només llibres, jo llibres i guions, sí. O sigui, a mi un guió d'una pel·lícula... Són formats completament diferents.
I la música, o sigui, és ficció també o no?
Sí, evidentment. O sigui, però llibres i guions, i ficció, o sigui, la ficció, m'encanta. I tiro per aquí, el que sí que són coses completament diferents, en el sentit que un guió és un mitjà i intervenen un munt de gent, i llavors el que tu fas no és el que arriba al format definitiu, a la pel·lícula, a la sèrie, al documental, al ratrang de TV3, que vaig escriure alguns capítols per les ratetes aquestes de titelles. El llibre sí, el llibre tu l'escrius i el que arriba al lector, amb les seves correccions i els seus canvis del que sigui, però el que arriba és el que tu vols que arribi. L'altre no, l'altre és un mitjà. I llavors, clar, intervé moltíssima gent. O sigui, intervé la visió del director, la visió del productor, els calés que es fiquen i la sort de que funcioni o no funcioni, o el muntador, o la música. O sigui, intervenen moltes coses a la resta. Però el que sigui ficció, si és ficció, andaban las hachas. O sigui, per mi, genial.
Y lo bien que sientan, ¿no? Cuando cuadra una historia, ¿verdad? Sí. Cuando realmente lo que tú tenías en mente y lo que hay en el papel se han acercado lo más posible y realmente la historia cuadra, sí. ¿Sabes? Eso es lo más satisfactorio del mundo.
Pues sí.
Si anem al teu últim llibre de relats, el Compte sí. Conté Contes,
sí.
Quan et llegia, el vaig llegir després del Rito Circular i abans de llegir Negorit. I clar, vaig tenir la sensació aquesta de continuïtat de les obres i també vaig pensar, l'Ivan aquí ha fet una tria de relats perquè la gent que no el coneix llegeixi això i després es reenganxa la resta? O sigui, com has fet tu aquesta tria? És una
no,
tria
no
teva?
No l'he fet jo, la va fer el Sergio de Maimés. Perquè jo l'únic que vaig fer va ser agafar un munt de relats que tenia, no tots, vaig agafar els que considerava que podrien entrar per estilísticament dintre de l'editorial Maimés i li vaig enviar crec que 20. I llavors ell va fer una tria de 10. O sigui, van quedar fora 10 relats. I em va dir, però m'agradaria llegir alguns més. I llavors vaig agafar i vaig dir, a veure què tinc. I tenia alguns més que no li havia enviat perquè considerava que estilísticament igual no els hi feia el pes. Els hi vaig enviar 3 o 4 més i un que em va demanar específicament pel llibre. I llavors van seleccionar 13 en total. Curiosament, el primer del llibre i l'últim són d'aquests que vaig enviar a posteriori, que un era el primer relat que vaig escriure en ma vida i...
Que és molt tendre i molt creepy alhora.
Sí. I l'últim del llibre va ser l'últim que havia escrit en aquell moment. Llavors és curiós que va ficar el primer i últim. Jo no li vaig dir d'on sortien, o sigui, no li vaig dir aquest el vaig escriure en 13 anys i aquest el vaig escriure la setmana passada, però curiosament els va ficar en aquest ordre. O sigui, tot el del mig no, tot el
que
del
que mig. És com un tastet de tot el que has anat fent, no? Representa.
Sí, però no té a veure amb el... O sigui, no és buscant ni l'ordre ni la selecció, O sigui, ho va buscar ell i han quedat fora. El que sí que et diré que ha quedat fora tot el que era més realista. O sigui, el que s'allunya una mica de lo sobrenatural normalment ha quedat fora.
Ah, hi ha molt de sobrenatural, però és que t'ho deien fora de micro fa uns dies, però tu ets una persona com molt de peus a terra, o sigui, quan parlo jo amb tu, no tinc la sensació de que tot el sobrenatural ho deixes fora de la teva vida, no? Però després veiem aquests relats on hi ha tocs sobrenaturals i expliques que t'ha passat. O sigui, com és compatible les dues coses?
O sigui... Porque uno puede ser un ateo recalcitrante y a la vez pensar que, bueno, te puedes encontrar con cosas extrañas que no tienen explicación o que por lo menos tú no la conoces. La ignorancia es intrínseca a todos nosotros. Quiero decir que todo el mundo tiene una cantidad de ignorancia sobre todos los temas de la vida. Nadie sabe nada, ¿cómo te diré yo?, con contundencia. O sea, todos tenemos dudas razonables sobre todo, y aunque tú te puedas posicionar y pensarte, pues yo, mira, sobre la religión, sobre el más allá, sobre la muerte, tú puedes tener tus propias teorías o tus propias ideas. Que sean la realidad tangible esas ideas, pues no, hijo mío, todavía no se ha llegado a tanto. La ciencia no ha demostrado nada en muchos aspectos, entonces...
Claro, pero es como que dejas la puerta oberta,
¿no? Dejas de ser, que seas ateo no deja de ser una fe.
¿De verdad? Una creencia. Sí.
Es una creencia. O sea, ser ateo no deja de ser una creencia. Y puedes tener dudas razonables.
Todos, mira, todos estamos más cerca de creer de lo que pensamos.
Sí.
Todo.
No, yo
el que
sí,
ha tenido un gato y lo ha visto maullando una esquina vacía, lo sabe.
Sí.
Yo también soy ateo convencido y una vez en Roma me pasó paseando por un cementerio que no había nadie y se cayó detrás mía un jarrón y pegué una carrera como si me persiguiera Satán. Y no pasaba nada, simplemente se cayó un jarrón. Y ya está. Porque estamos mucho más cerca de creer de lo que pensamos.
No, però és que jo crec, però em sorprèn que li van que no. Veus aquests relats, no? que diu, m'ha passat tenir un fantasma en casa, no? I lo vivimos así, no? I penses, ostres, igual és que també no, aquesta compartimentació que deies abans també afecta en això, no?
Sí.
Hi ha una part de l'Ivan que sí que
però,
creu,
bueno,
no?
Te puedo hacer otra pregunta. Sí. ¿Tú crees que si creyeses te sería más fácil escribir sobrenatural? Pues yo creo justo lo contrario. Yo creo que si yo creyese en estas cosas, si yo creyese que son reales, no podría.
Te coartarías.
Sí, porque las tomaría como algo. Sí, porque a mí me pasa como a ti. Las cosas tipo asesino en serie, cosas así, no me encajan. Tienen que haber elementos sobrenatural, precisamente porque no creo en ello.
A mí también me pasó eso una vez. Intenté escribir un relato de un sueño que había tenido que me había impactado muchísimo y era de miedo. Y yo soy una persona muy impresionable. Y como también creo un poco en todo lo sobrenatural, natural y tal, es que lo dejé de escribir porque me daba miedo convocarlo.
Claro.
¿Sabes? Ah. Una cosa estupidísima, pero... ¿Sabéis el libro
suceso
este que es de que un escritor lo que escribe se hace real?
Terrible.
¿Sangre de tinta? O tinta de sangre, no sé. Pues
ambas.
La misma
bueno,
historia.
Me suena...
Corazón de tinta.
Eso.
De tinta.
Eso.
De tinta,
sí. Pues eso mismo se me quedó en el cerebro.
No, Iván, también vis que ya, sobretot comença a Negorit, però al Rito Circular també ho veiem, aquest tipus d'entitats xungues, no?, que s'alimenten de les males sensacions que provoquen en els humans. Això d'on surt la inspiració? Surt també d'aquest punt paranormal? Surt de les persones tòxiques directament i ho extrapoles a entitats extracorpòries? D'on ve? Perquè m'ha generat molta intriga.
Una mica de tot, A veure, jo crec que és un poti-poti entre Lovecraft, una novel·la que bueno, suposo que ens ha influenciat a tot, o com a mínim a mi, que sí, de Stephen King. O sigui, jo quan la vaig llegir tenia 13 anys. I llavors em va impactar molt el concepte de l'entitat, no la que surt a les pel·lícules, sinó la que surt al llibre, que és una entitat cosmogònica que viu s'alimenta de les pors de la gent. Això em va afectar en aquella època moltíssim. Després pel·lícules com per exemple Malson a Elm Street. Sí, és una pel·lícula també, sobretot la primera i la tercera, que a mi m'encanten, o sigui, em semblen brutals. El concepte dels somnis, tot això. I després, per exemple, el meu pare té una col·lecció de llibres increïbles sobre... A part, el meu pare també és molt, molt metòdic i molt, molt tancat en els seus gustos i té una obsessió, una de les seves, que són les projeccions extracorpòries. I jo tinc un munt de llibres sobre el tema, però un munt.
Viatges astrals,
tot aquest tema. Llavors, clar, a mi des de petit... M'ha interessat el tema perquè de la extensa biblioteca que té el meu pare, un 30 o un 40% és sobre aquest tema. I et dic que té centenars de llibres. I llavors, clar, és un tema que ell en parla moltíssim i ha parlat tota la vida. I llavors, xerrant amb ell, els conceptes aquests d'entitats que absorbeixen energies, siguin bones, siguin dolentes de la gent, o sigui, el concepte de...
Les entitats del Baix Astral, no?
Exactament. Tot aquests conceptes em semblen superinteressants i, clar, després els apliques amb la teva pròpia imaginació i dintre dels llibres en el nivell que tu vulguis i en el concepte, doncs, una mica pervers o pervertit d'aquestes entitats que es parlen en aquest tipus de llibre, que pretenen ser doncs no científic, evidentment, però sí que tenen una, com una mena d'estructura, i que ho veus en tots els llibres que parlen sobre el viatge astral i tal, veus una sèrie d'inputs o de punts que tots repeteixen i dius, això és molt interessant, no?
Igual que quan admires les religions, que sí, tenen moltes coses en comú, no?
Exactament, o el fet de quan la gent en qualsevol punt del món, en qualsevol religió, parla de fets propers a la mort, et parlen de coses molt similars, no? De sensacions de veure's de fora, al túnel, amb la llum, o sigui...
I tu treballant en un hospital també ho devies veure, no?
Sí, no, això ho he vist moltíssim. O sigui, i després fixacions que té la gent que treballa als hospitals amb el tema de la mort. O sigui, el concepte de que algú es mor i que els hospitals obren les portes, obren les finestres i dius, per què? No, és que s'han de marxar les energies, no sé què, i que això t'ho digui algú que és un neurocirurgià, per
bueno,
exemple.
Perquè...
Sí, un amigo mío que es enfermero le pasa eso. Él trabaja en un hospital, se dice en alemán, que es como un sitio para enfermos terminales.
Yo trabajé 2 años.
Ateo convencido, pero dice, si cuando se mueren, la ventana abierta 10 minutitos para que salga lo que tenga que salir.
Por
si acaso. No, te prometo que yo se lo digo, pero David, si tú no crees, y me dice, no, pero lo que tenga que salir, que salga.
Siempre recomiendo el libro de la Kluber Ross, que era una infermera que va parlar sobre el procés del dol, de la mort, tot això, i és una persona completamente atea i tal, però que explica el concepte dels 21 grams, o sigui, totes aquestes coses que es repeteixen en la gent que mor, sigui on sigui, de la religió que sigui, i les explica, i bueno, tu les llegeixes i et faràs les teves pròpies idees. Doncs aquests conceptes són coses que m'han anat quedant com una mena de substracte que, aplicat amb el meu concepte sobrenatural, amb les coses que d'inventiva pròpia, doncs acabem generant aquest tipus de monstres als meus llibres.
No em queda molt temps per entrar a parlar de Negorit i del rito circular un a un, però sí que volia dir sobre el rito circular, perquè a l'audiència no l'he dit, però a mi és un llibre que m'ha encantat, o sigui, és dels millors llibres que he llegit en molt de temps. He estat, mentre llegia, no podia dormir perquè d'una banda el vici que portava, que volia seguir llegint, i de l'altra aquell mal rotllo que aconsegueixes generar, que hi ha com un substrat, que és una cosa com molt subtil i que va creixent al llarg de tota la novel·la. I, ostres, ho vaig passar fatal. I no és una pregunta, és un comentari, però...
Gràcies.
Realment, clar. A Negorit t'expliques molt més i a mi no em va fer por, però potser també perquè el públic en quin havia orientat era un altre, però el rito circular expliques molt poc i fa molt... O sigui, genera un malestar molt gran. No sé si era el teu objectiu realment.
Sí. Es que es lo que queremos todos los escritores de terror, ¿sabes?
Aterrorizar.
Cuando te escribe un lector, una lectora, y te dice, me cago en tu puñetera madre, qué miedo.
Ahí yo aplaudo.
Claro.
Que moltes nits estava jo cagant-me al Liván, ¿eh?
Sí,
era como,
sí, me envió un mensaje, eres un cabrón,
fatal.
No sé qué.
Pero
y le dije, gracias.
Es que es un cumplido, tío.
Estimada audiència del Quimèric, la Karen em va escriure quan es va acabar i em va dir, ets un cabrón, no sé què, no sé. I li vaig dir, gràcies, perquè aquest és l'objectiu.
I gràcies que no et vaig escriure a les 2 de la matinada dient no puedo dormir.
Por eso mola tanto.
Tengo miedo.
Tía, por eso mola tanto la literatura, por eso enamora tanto la literatura, porque la literatura, lo que a ti te ha pasado al fin y al cabo, es una persona que en el espacio y en el tiempo, ¿sabes? En otro sitio escribió una cosa hace mucho tiempo y esa cosa se ha movido, ha llegado a ti y te ha provocado una emoción. ¿Cómo no va a ser eso distinto de la magia?
Sí,
es exactamente
és la
eso, es magia.
Que ens fa escriure, ¿sabe? Perquè, com deia el Jesús, jo, a mi em dona de viure els guions i les pel·lícules que faig. O sigui, a mi em donen els guions, és el que em dona els llibres, com ell, em dona per viure uns mesos, però no em paga la hipoteca.
Claro.
Llavors, jo això ho faig perquè és el vici, és la droga. O sigui, és, per mi...
Doncs la droga ens l'has passat als lectors.
Clar,
eh?
Bueno, camello, ¿no?
Penso una cosa, o sigui, i això jo crec
droga
que...
Droga de la chunga, además.
Él estarà d'acord. Dentro de la bóveda craneal, que todo el mundo se narra su propia historia, o sea, todos tenemos una voz en off en nuestra cabeza, ¿vale? Que tú cuando te levantas vas pensando, ahora me tomaré un café, ahora no sé qué, voy a mear, ahora me lavo los dientes, ahora te vas narrando tu propia vida. Pues los escritores tenemos la manía de narrarnos nuestra propia vida y luego estar inventando nosotras, que es un coñazo a veces.
Yo venía en tren para acá y había un momento que me he puesto a hablar solo. Llevaba la mascarilla y mi pareja, sí, que venía conmigo, me ha dicho, ¿dónde estás?
Cállate.
Y le he dicho, estoy bien, sí, en la novela. Y me ha dicho, ah, qué vale.
Yo estaba paseando a mi perra con mi mujer y ella me estaba explicando una cosa de nuestro hijo, que lo acabamos de dejar en piscina, y me ha dicho, luego cogeré la mochila, no sé qué, no sé cuánto, y le doy un beso y le digo, me has solucionado la trama de lo que estoy escribiendo esta tarde. Y me dice, no, me estás prestando ni puto
ni
caso.
Puñetera.
Y le digo, no, si me has dicho,
y tú, no,
y le he dicho,
no, no te
sí,
escucho.
O sea, en segundo plano, yo la estaba escuchando y sabía, o sea, le he repetido toda la frase y digo, no, si me has dicho que tal, que luego hay que ir a buscarlo y tal. Y me ha dicho, sí. Digo, no, pero aparte de eso, yo estaba ahora imaginándome, exacto, el relato este y tal, 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 y lo he arreglado. Me dice, estupendo, estupendo. Venga, seguimos con lo que estábamos. Y yo, sí, sí, perdona, espera.
Ya está, dejo, ya
pasa
algo,
todo.
Pongo
vuelto.
Punto y
nos
aparte allí.
Todos, sí.
Y entonces, eso es lo que tenemos los escritores o la gente imaginativa en general, ¿no? Que tú vives tu vida y te la está narrando tu narrador interno, la voz en off que vive dentro de la bóveda oscura de nuestros cerebros. Y aparte, nos vamos contando historias. Lo que pasa es que esas historias hay gente que simplemente se las cuenta, pues me gustaría, o hay un tío que no sé qué y hace esto, le pasa lo otro, tal, y lo deja ahí, se pudre, se muere, se olvida, no pasa nada. Y luego hay otros como Jesús y yo, por ejemplo, que le estamos dando tantas vueltas que al final dice, esto lo tengo que plasmar en algún sitio, como mínimo
me volveré
para quitarme, porque
si
para
no
quitarme
lo, claro,
de la cabeza.
Porque si no lo escribo,
se
seguirá dando, sí, vuelta, orbitando.
Que se calle ya.
Que se calle ya. Sí. Esa segunda voz que se calle. El narrador off-off, o sea, tienes el narrador off que narra nuestra vida, la de cada uno, y luego el off-off, que somos los zumbaos estos que nos dedicamos a escribir. Voy a sacarlo, lo escribo, ala, déjame tranquilo un tiempo. Y no te pasa que cuando acabas de escribir un libro, por lo menos, hay un periodo de carestía que dices, ¡ey, se ha callado!
Hay silencio.
Que pueden ser unas horas.
Me pasa eso y me pasa que lloro cuando, sí, acabo de escribir. Cuando termino de escribir me pongo,
bueno,
a
mí me da la
bajona,
tristeza,
¿no?
Tristeza post-coitum,
sí,
¿no?
Sí,
que también de cara, sí, a gente que no sea escritora, tiene que ser muy curioso esto que estáis explicando, porque entiendo que la gente que no se le mueve todo esto, a lo mejor en su cerebro están tranquilos. Y en cambio,
no,
el escritor nunca está tranquilo.
O sea, yo no me puedo imaginar que nadie no narre nada en su cerebro.
Yo como vivo
no
aquí
narrar,
dentro, no
pero
idea.
Imaginar más allá.
Que haya más silencio, ¿no?
Sí, ¿no?
Que solo no te sé. Narras el día a día. Me
exacto.
Levanto, me tomo un café. No,
¿no?
Todo el mundo tiene cierta imaginación, aunque sea para las cosas más burdas de luego me quiero ir a comerme una hamburguesa a la...
Mira, una cosa que yo siempre digo, que yo siempre digo en las charlas de que doy en los coles, es que por fuera un escritor es un idiota en pijama con manchas de café y miguitas, sí, de pan en los pantalones, pero por dentro estás volando o te están persiguiendo los nazis por un museo a tiro con un coche o estás creando magia, ¿sabes? Y entonces eso lo convierte en el trabajo más bonito del mundo, uh-huh, para mí.
Per nosaltres també ho seria, oi?
I aparte tienes el cerebro podrido.
I tienes el cerebro podrido.
Bueno, però detalls, no?
I un principio de esquizofrenia.
Sí.
Sí, ¿verdad?
Bueno, no, pero mejor mira, no te voy a decir una cosa. Yo que he trabajado mucho tiempo en neuropsiquiatría, todos,
¿qué me vas a decir?
Todos,
claro,
todos, absolutamente todos, tenemos un principio de lo que sea. O sea, un principio de esquizofrenia, un principio de TOC, un principio... Y es como un barómetro, ¿no? Tú tienes un indicador que hasta la mitad dices, estás integrado en la sociedad y puedes camuflarte,
¿no?,
en ella, eres dentro de la sociedad, puedes operar, aunque tengas todos estos principios de locura. Y luego, a partir de ese barómetro, cuando pasa para el otro lado, dices, aquí ya no puedes operar. Aquí ya es posible que tengas una cabeza en el congelador. Y entonces igual es mejor que estés ingresado. Pero todos tenemos, todos, absolutamente. No hay nadie sano, no existe el concepto sano. El concepto no. sano, como mucho, el que no escucha ninguna voz y el que no... Ese es un psicópata de
no
manual.
Te fíes de eso. No te fíes de
ese es el que piensa que el resto de la humanidad son muebles que puede usar
eso
a su antojo.
No te fíes de ese.
Porque ese es de los peores. Es de los que la aguja... Ja s'ha passat. O sea, la aguja ya está en el otro extremo.
Doncs ja que parlem de psicòpates i de pors i tal, què us sembla si anem a parlar de social thrillers? Que la Marina ens havia preparat aquí una secció. Vinga. A veure, Marina, el concepte aquest dels social thrillers, què és exactament? O sigui, què entra en aquesta categoria?
Doncs mira, els social thrillers parlen de pel·lícules de terror normals i corrent. La diferència és que els temes que es tracten no són ni pallassos, ni, jo què sé, la mort, assassins, no. Es tracten temes que són pors reals que existeixen a la societat, però a nivell social, ja sigui el racisme, el masclisme, l'homofòbia, o sigui, la por que pot tenir una persona negra de que li peguin pel carrer per X cosa concreta, tot això és el que engloba els social thrillers.
Mm-hmm.
Vale.
I ara en cinema sembla que està bastant de moda, oi?
Doncs sí, és un gènere que està apareixent, el precursor, el que va posar el terme aquest seria el Jordan Peele, el director de pel·lícules com Get Out o Us, que aquestes dues es centren sobretot en això, en parlar de pors de la societat. I sí, està començant i suposo que agafarà força d'aquí uns anys, perquè és provocar un canvi en com entenem la por. Ja no tant imaginació, sinó el que de veritat, bueno, el que s'ha explicat abans, aquesta noia, la por que va tenir pel carrer, doncs això és social thriller.
Pors reals. Mhm.
Clar, però aquestes pel·lícules que has anomenat sí que tenen aquest substrat, però no? Hi ha
Jordan Peele, o sigui, sí, bueno, té aquest substrat, però té el component també sobrenatural, entre cometes, tant
això
la de Nob,
dir, no?
Com As, com sobretot Nob, l'última que ha fet.
No l'he vista.
Mira, Jordan Peele és un pedazo de friki. Y todas sus películas son películas de un friki gozoso.
Sí. Gozoso.
Son películas de un friki que se lo está pasando muy bien.
Muy bien, porque tiene una cosa. A la última peli fica secuencias de Akira.
Hay una lluvia de sangre.
Sí, buenísima. Me encanta.
Pero la última película no sé si es tan social thriller, porque no sé fins a quin punt quina crítica hi ha a la societat.
Home, perdona, converteix en un fet com és la mort del seu pare en un espectacle de YouTube. No et sembla
completament... És que Nope em va costar una mica.
I el malo, al fin y al cabo, és una cosa triangular blanca, sí, que parece mucho un capirote del Ku Klux Klan.
Sí.
Però clar, a diferència amb Get Out o Us, són com molt clarament... Get Out és racisme 100%. Mm. I fins i tot quasi no hi ha ciència-ficció ni fantasia, és bastant literal.
L'hipnosi mola.
Sí, però a part d'aquest element tan concret, la resta és més o menys literal. As, en canvi, sí, perquè que jo sàpiga, no hi ha una societat que viu sota nostra.
No? Marina, no quiero llevarte la contraria, però en Get Out, quien no lo haya visto, por favor, de los oyentes y las oyentas, que apague ahora mismo, porque voy a hacer un spoiler, pero intercambian cerebros por personas negras para apropiarse de su fuerza. Yo creo que sí que hay bastante elemento
sobrenatural.
Sí, pero aparte de este pequeño detallito.
Es lo que está pasando en la historia.
La resta de la historia se centra sobre todo en això, bueno, per qui no ho sàpiga, Get Out és la història d'un noi que està amb la seva parella i van a visitar a la família de la parella per primer cop a una casa, obviamente, a les afueres, lejos de tot el mundo, perquè no pot ser un altre lloc, sempre d'estar fora de tothom. I llavors, de sobte, la família comença a tenir una actitud amb el noi com massa interès, no? En plan,
és sospitós, sí.
Sí, com un fetichisme, no?, d'alguna manera. I, bueno, acaba com...
Com el Rosa.
Acaba mal. En un cine convencional i vaig pensar que aquesta pel·li podria ser de festival.
Sí. Claro que sí.
Sí, ya
porque
las escenas finales es para aplaudir. Sí, sí.
Lo que hemos dicho antes, terminan como fiestas frikis. Esa
exacte. Sí.
I menuda fiesta, colega.
Sí. Mm.
I després has el mateix... Bueno, Get Out sí que és més el racisme, quina por té aquesta persona. I justament el director va dir que es va inspirar a pors reals que ella havia tingut a la seva vida. I després has ja sí que és més una crítica social de no poder pujar als diferents escalons de la societat perquè tu neixes en una situació, en unes condicions i en un entorn i després és pràcticament impossible escalar. O sigui, si tu neixes proletari, Kim Kardashian no et tornaràs. Llavors, aquesta és la reflexió general. Només que, clar, dona molt mal rotllo. No sé si heu vist la pel·lícula tots vosaltres.
Sí.
Perquè és que, al final, clar, la situació és que hi ha una família a que de sobte li ve a visitar una altra família que són exactament ells, amb les seves cares...
Una mica tarats.
Però de físic
sí,
són ells.
Són iguals.
I que han vingut per matar-los perquè volen quedar-se amb la seva casa i amb la seva vida.
I que, a més, no és un fet aïllat.
No, està passant.
No, i que tota la societat que està baix vol pujar i conquerir tot el món. O sigui, és que a mi em dona molt mal rotllo.
A mi em va fer més mal rotllo aquesta segona que no pas Get Out. Mm. Perquè era com molt xungo i, a més, el gir final també em va agradar bastant. No me l'esperava.
No?
No, no sé per què no me l'esperava. No.
Jo al minut 5.
Sí.
O 3, igual.
Jo no sóc guionista.
Bueno, però que faci falta.
Jo soy súper crédulo, com deia. Totes. Totes.
Per això.
Ho sento, en aquesta peli al minut 3 vaig dir, ai, passarà això. M'ho vaig guardar, no ho vaig dir en veu alta, perquè si no em mataven. Però...
ja en van masses, no?
Sí, sí, perquè m'ho diu sempre, però jo no. O sigui, vull dir-te que no les he vist, que només és una aposta.
Te viste venir lo de Bruce Willis?
¿Lo de Bruce Willis a qué te refieres?
Pues lo de
Bruce Willis en ese sentido, no.
No, menos mal.
En aquel momento no.
Y se disfruta, ¿no?
Pero la vi justo cuando la...
Pero cuando te la tragas, sí, se disfruta más,
sí,
¿no?
Sí, claro. Sí, sí.
Doncs res, se'ns ha acabat el temps. Hem pogut parlar poc però del tema, però bé, ja intentarem aprofundir en algun altre programa. Gràcies, Jesús, gràcies, Ivan, per passar pel Quimèric i esperem que haver picat la curiositat als oients perquè llegeixin les vostres obres.
Sí. Muchas gracias, nos vemos la siguiente.
Fins aquí el Quimèric d'aquesta setmana. Tornem d'aquí 15 dies entrevistant la Isabel del Río i Laura S. Maquilón. Que vagi molt bé, adéu-siau.